Empezar. Te toca empezar, ¿no?
Creo que a ti. Y son nada más buenos días porque no son buenos
chinga,
días.
Buenos y perdedores días, Jacobo.
¡La puta madre!
Así es la vida, a veces se gana, a veces se aprende.
Ayer empezó.
Nos tocó aprender a la verga y ya empezó.
Buenos días a todos. ¿Cómo estoy?
¿Cómo estás?
Bien, estoy feliz con lo que sucedió. Porque me dio mucho gusto que Farid Dieck tuvo un excelente día. No sé, o sea, me dio mucho gusto ver que tuvo un día soñado.
Se mamó Farid Dieck.
Creo que al final de todo, él fue el ganador de toda la jornada.
O sea, no, se
toda
la, llevó,
la jornada.
Se
él
la llevó.
Metió penal y aparte metió en el uno contra uno. Y aparte, nuestro portero atajó dos penales.
Se mamó también
Corichi. Del otro invitado que le decíamos nada más que a lo mejor Jimmy, de pongamos la prueba, que fue un caballero, porque al final del partido se tomó foto hasta con nuestros propios jugadores, mandó saludos y dijo, no, le pongo un 10 al portero de amor. Excelente, un caballero el cabrón. La neta es que pues yo le mandé mensaje porque yo sé lo feo que es fallar un penal. Y le dije, carnal, o sea, no pasa nada, es fútbol. Me dijo, güey, no puedo dormir. Fue, carnal, o sea, es
fútbol. Ah, te contestó el güey.
Sí, claro, me dijo, no puedo dormir. O sea, pero que sí, falles un penal y no puedes dormir. Pero sí, jugamos contra Jimmy, pongamos la prueba, y él puso a prueba el poste, y el poste sí funcionaba.
Sí, puso a prueba Farid también, se aventó una jugada de lujo.
Sí.
Que a ver, ese uno contra uno entre Farid y Jimmy fue poético, porque
sí.
Jimmy empieza con una super jugada, Farid se barre para rescatar la bola, no se puede barrer, pero es penal. Corichi para el penal, le avienta la bola a media cancha a Farid, y Farid define desde tres cuartos de cancha un gol de tiro cruzado. Un
momento viral, esa madre ya tiene ahorita 500,000 vistas.
Es una locura ese,
algo así,
ese uno contra uno.
Como si la sugerencia que di lo hubieran hecho desde el día uno. Algo así como si tal vez debieron haber hecho esto desde el día uno. Güey, Farid contra Jimmy, pongamos la prueba. Enorme, enorme.
Sí, pero a ver.
No necesitamos ver a futbolista, necesitamos ver esto.
Ahí es mérito, obviamente, también de la gambeta por haberte desinvitado.
Claro,
y nuestro por traer a Farid, ¿verdad?
Claro, no. La gambeta lo hizo increíble con ese casting. Increíble.
Y también se dio la suerte de que fue un enfrentamiento muy chido, porque a veces los uno contra uno también pueden estar muy trabados. Esto, los dos salieron a la cancha intentando hacer lo suyo. Fue un momento
chido.
Memorable.
Sí. Estuvo
chingón. ¿El partido qué te pareció?
Bien, perdimos 5-3.
Uh-huh.
Increíble que el jugador de amor que más goles metió fue Farid Dieck. Día soñado que tuvo ese cabrón.
Sí.
Día soñado que tuvo el Farid. Y nada, o sea, la pasamos bien, lo hicimos desde la cárcel. Gracias por caerle conmigo a grabar desde la cárcel. Pudiste haberlo grabado desde el estudio de allá. Pero pues lo hicimos desde acá y ya.
La transmisión fue un éxito, 26,000 personas simultáneas, agradecemos a todos. De hecho, invitamos a la gente el próximo martes, ¿es el partido?
Próximo martes, es correcto,
¿no?
Vamos contra, creo que Calvos.
Contra Calvos el próximo martes.
Sí, para que le caigan también, rompimos nuestro propio récord, 26,000 personas le cayeron ese partido. Muchísimas gracias por caerle a ver, tuvimos hasta donaciones desde Slobodsky, mamón.
Amor
hasta...
contra Calvos a las 8 p.m.
Sí,
otra vez en mi canal.
Le han estado cayendo raza a ver los partidos, le han estado cayendo y avisan de que, oye, estoy viendo tu partido, es una locura.
Sí.
Y nada.
El equipo jugó bien el primer tiempo, el segundo tiempo se cayó. Ahí hubo un tema, creo que físico. Algunos jugadores jugaron el fin de semana y se notaban un poco cansados. Como quiera, a pesar de ese tema físico, la neta es que se veía esa entrega y esas ganas, pero el cuerpo ya no les dio a algunos jugadores. Y
no,
la gambeta ganó justamente 5-3.
Claro.
Un partido que tenía muchísimo sazón por todo lo que había pasado la semana pasada.
No.
Por el capítulo de cosas que publicamos la semana pasada. Uh-huh. Por la gambeta.
Toda la novela.
Y por ser todo lo que había involucrado.
Toda la novela.
La neta es que fue un partidazo, bien ganado la gambeta, bien jugado. Ellos también jugaron el fin de semana, no hay ninguna excusa.
Uh-huh.
Se portaron muy bien y felicidades por este triunfo. Estamos ahorita como en quinto, sexto, peleando clasificación. Tenemos que ganar la siguiente semana sí o sí para regresar a zona de liguilla, Jacobo. Tenemos que ganar la siguiente semana. Si no ganamos la siguiente semana, nos metemos en problemas.
Pues a darle
ahorita, ahorita estamos en esa frontera. Desgraciadamente ya no estamos clasificados, pero ganamos la siguiente semana y nos metemos a la pelea.
Una pena, porque a mí me gustaría disfrutar el último partido que es contra Callejeros.
Mm.
A mí me gustaría poder disfrutar de ese partido y nada más pasarla bien.
No creo que disfrutemos.
Y no estar estresado. Pero si necesitamos 2 puntos de Callejeros, puta madre, güey. O sea, si necesitamos hacer eso, o sea, qué hueva tener que estar peleando el llegar a... ¿Sabes? A la zona de clasificación hasta el último partido. Preferiría no hacerlo. Pero gracias a toda la gente que le estoy cayendo. Cada vez son más. A toda la raza. Güey, me está topando gente en la calle. Y me está diciendo, se te pasaron de verga. Y es de que era madre, ok. O sea, está cabrón porque ahora es el internet pasándose a la vida real. Y ahora cosas que me pasan en internet. Ahora hay gente que me las está comentando en la vida real. ¿Sabes? Antes es de, veo tus videos, a huevo. Pero ahora es de que, lo que acaba de pasar, cuéntame más. Es de que a la madre.
La siguiente semana vamos a ir a la arena de la People's League.
Uh-huh.
Quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las personas involucradas, a toda la directiva. Queremos, yo, cuando menos yo desde este lado quiero hacer la paz. Yo no quiero tener pedos con nadie.
Yo no me
Yo quiero llegar y saludar a todas las personas y decir, ¿sabes qué? Somos parte de la liga. Usted, o sea, Amor FC es parte de la liga. Uh-huh. Y la liga y Amor tienen que estar colaborando juntos. Le menciono especial a todos los directivos, a todos los tíos que sé que vieron el podcast pasado.
Ah, claro que lo vieron.
Quiero saludar a todos y quiero decir al Chile, ya, güey, ya pasó. Siguiente semana vamos a estar todos en el mismo barco, del mismo equipo. Nos conviene a todos estar bien. Yo no tengo pedos con ninguna persona. Yo admiro a todos los que están en esa mesa. Ajá. Y me gustaría poder verlos a los ojos, saludar y decir, ya pasó, a la verga. Ajá. Creo que los dos tenemos áreas de oportunidades. Vamos a lo que sigue. Eso es lo que me gustaría que pasara la siguiente jornada. Y esto, de mi lado, es una declaración de paz. Y yo no quiero tener problemas con gente con la que admiro. No me gusta, güey. O sea, no me gusta. Eso no se trata del fútbol.
Estamos grandes.
Afectamos jugadores, afectamos cuerpo técnico.
Estamos grandes.
También a los árbitros. Bandera de paz. El partido pasado contra la Gambeta, creo que hubo ciertas jugadas polémicas que fueron, hay que decirlo, a favor de Amor FC, en mi apreciación. Uh-huh. Y también una bandera de paz. Esta liga, la neta, quiero que sea la liga de todos. Y yo voy a ir a saludar a todos. Espero que me saluden de regreso. Si no, pues bueno, de mi parte, tienen toda la disposición para arreglar este pedo.
Claro. 100%, güey. ¿Te imaginas llegar como buen político y querer saludar a todos y que alguien se las dé de diva?
Yo no soy político. Yo es, o sea, no es una fachada como, que yo estoy poniendo porque político, nos conviene.
No, buen político es llegar y saludar a todos.
Yo quiero estar chido con Jair Pereira, con Luis García, con Beto García Aspe, con Paul Delgadillo, con los más cinco, todos los políticos. Yo no quiero tener paz con nadie, güey. A mí no me gusta tener enemigos, no me gusta tener pedos, no gana
nadie
nada.
Nadie gana teniendo esos pedos. Nadie, absolutamente nadie.
Entonces, de mi parte, entonces, es así. De tu parte también, ¿quieres que sea de esa manera? O sea, vas a llegar, vas a saludar a todos y vamos a ir a lo que sigue con intenciones de mejorar los dos lados y nada de resentimiento. O sea, el dar la paz, el perdonar, si es que le quieres llamar así, es dejar atrás lo que ya pasó y decir, vamos hacia adelante. ¿Quieres hacer eso o no quieres hacer eso tú?
Qué rico café.
No, el chile yo sí, de mi lado.
Yo no gano absolutamente. Estos para mí no son problemas.
Perdemos la neta teniendo problemas.
Para. Vamos a decir, voy a decir las cosas como son. Esto para mí no son problemas. Pelear por fútbol para mí no es un pedo. Y lo voy a decir bien. El fútbol es la cosa más importante de las cosas que no son importantes. Y cada que alguien se pelea por fútbol, nosotros lo criticamos. Hubo en algún momento una pelea entre Tigres y Rayados. Es estúpido. Hubo en algún momento una pelea que si entre Santos y Tigres o no sé quién más, el Querétaro contra, creo que fue el Atlas, y lo decimos aquí. Es estúpido. No nos vamos a pelear por fútbol. Nosotros tenemos problemas de verdad. Estos no son problemas de verdad.
Ahí difiero un poco contigo, porque es diferente.
Porque es fútbol.
Sí, pero
hasta aquí topa.
Nosotros somos dueños del equipo.
Claro, pero claro.
Los jugadores
hasta
dependen.
Aquí topa.
Sí, entiendo.
Hasta aquí topa. O sea, no, yo no voy a guardar rencor ni resentimiento por haber discutido con alguien por fútbol.
No, es que
hasta aquí topa esta madre.
Ahí difiero contigo porque es muy distinto discutir con Tigres y Rayados porque ahí tú no eres ni dueño, tú no tienes nada que ver con el equipo, eres un fanático. Aquí tú eres el dueño del equipo. Los jugadores de nuestra plantilla dependen de que este equipo exista y estamos discutiendo con dueños de la liga que le están invirtiendo tiempo y dinero para que esta liga funcione. Entonces, no nada más es, o sea, no es de fútbol, es de negocios.
Pero sigue siendo
esto. Se vuelve una discusión más que de fútbol, de negocios, y ahí es en donde también entiendo que ellos quieren defender algo a lo que le están invirtiendo su tiempo, porque me consta que le están invirtiendo un chingo de tiempo, y si bien las formas de los dos lados y la manera en la que el arbitraje fue el partido pasado no estuvimos de acuerdo, también respeto esa inversión de tiempo. Okay. Y por eso yo digo, la neta, así como nosotros tenemos nuestro punto, ellos tienen lo suyo, ya, güey. A mí no me gusta tener este pedo. Por más que sea fútbol, el hecho de que falles un penal y no puedas dormir, te hace entender que no es nada más fútbol.
No, claro.
Es algo que trasciende y más que nada porque los dos estamos invirtiendo tiempo, nada dinero más y nuestra vida en este proyecto.
Sí, claro. Nada más. O sea, y lo vimos cuando nos tocó ver el video del búnker en donde decidieron irse de forma personal. Lo voy a decir, digo, si queremos hablar sobre solucionar esto, déjame digo cómo me siento y te lo digo a ti primero y yo se los voy a decir a ellos de frente directamente también. Pero es de, ¿no te gustó cómo te hablé? Chingón. ¿Qué chingados te dije, güey? Ah, yo estaba hablando de producción. Yo estaba hablando de cómo crecer la liga. Verga, a huevo, güey. Qué chingón. ¿Dónde te lo dije? Fuera de cámara. Chingón, güey. Pregunta y quiero respuesta no estúpida. ¿Por qué agarras algo que pasó fuera de cámara y lo traes enfrente de la cámara? 1, 2, otra persona, ya no estamos mencionando nombres, se mete a cabina y es de para, estamos grabando, güey. ¿Por qué traes algo que pasa fuera de cámara y lo traes enfrente de la cámara? ¿Por qué traes esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos agarrando lo que está fuera de cámara y lo traes adentro. Ahora, afuera de cámara, ¿no te gustó cómo hablé? Lo lamento mucho, güey. Lo lamento formas. Mucho.
No, es que, o sea, si tienen un punto en enojarse, claro, y si claro. yo fuera la directiva, no, también pará, me
pero
contigo,
no te gustó cómo hablé, chingón, güey. ¿De qué hablé? De la producción. Mira lo que pasó con Farid versus Jimmy. Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Compárame contra todos los demás. Mira lo que pasó acá. ¿Quién tenía razón? Ah, ¿no te gustó cómo hablé? Perdón, cómo hablé. No vuelve a pasar. Pero ¿por qué chingados te pones enfrente de una cámara? Y perdóname, ¿qué quieres decir? Aquí no hay favoritismos, aquí no hay tal. Pero cuando hablas de ciertos dueños es, mi queridísima tal, este güey me mama, este vato es un verga. Y luego cuando hablan de mí es, este impresentable. Indeseable. Este tipo, este indeseable. Perdóname, pero eso ya es personal. Porque yo no le dije impresentable a nadie. Yo no le dije indeseable a nadie. Yo no me fui de forma personal. Y yo obviamente quiero arreglar estos pedos, porque yo, estos para mí no son problemas. Yo entiendo que el negocio, lo que quiera, a mí me han amenazado de muerte. A mí me han querido cobrar piso. A la verga estas pendejadas. Cuando esto pasó, yo te dije, yo me estoy riendo, güey. Porque esto no es real. Esto no es serio. Esto aquí topa.
Sí,
pero para mí aquí siempre
no,
va a topar.
Es que no puedes minimizar tanto claro, así la liga, porque no, para pero, estas personas es su proyecto del claro, año. Le están claro, invirtiendo dinero, tiempo pero, y toda la infraestructura que claro, hicieron no, pero, es, no es una pendejada para ellos claro, ni para nosotros.
Pero yo conozco, o sea, aquí honestamente creo que conocemos el calor. Uh-huh. Creo que conocemos la presión y creo que conocemos ciertos niveles de presión y esto no era. Entonces, si para mí esto no es presión y te lo dije fuera de cámara, trátalo conmigo fuera de cámara. ¿Quieres hacer todo un programa? El día que tuviste un programa en televisión, ¿me lo dedicaste a mí, Jesucristo nuestro Señor? Perfecto, güey. O sea, si quieres nos llevamos así, pero no te va a gustar la presión. Porque, ojo, ojo, le llegó presión a la liga, vamos a decirlo. Y cuando le llegó presión a la liga, no fue por algo que nosotros hayamos dicho, güey.
Sí, no.
Fue por algo que se dijo en ese programa. En ese programa se dijo puntualmente, Jacobo y Roberto se pueden ir aquí, me valen madres. Y para los que no saben, que la chupen. Y para los que no saben, esto es la peor ofensa que puedes hacer en Italia y en Argentina. Y se la aprendieron algún argentino. Esta mamada. Pero, o sea, alguien dijo, Jacobo y Roberto, se pueden ir a ver, que yo no sé ni por qué te metieron a ti a eso, güey.
Sí,
si empeora conmigo, yo tenía al Chile. Yo no sé, y lo voy a decir yo.
Ahí sí lo quiero decir. Mira, el doctor García, no sé si está enojado conmigo. Yo no tengo ningún pedo con el doctor García.
Grabamos un creativo. Nos dejó de seguir en Instagram, cabrón.
Grabamos un creativo, salió increíble. Wey. Para mí es un ídolo, güey. Y claro. En el capítulo puedes ver la admiración que yo le tengo. Claro. Me dolió mucho la diferencia que hubo entre ustedes dos y que se haya escurrido de esa manera.
No, pero
obviamente, ese... obviamente también vi el programa del Búnker y yo sí dije, a la madre, ¿por qué me están ofendiendo a mí, güey? Si yo, la única interacción que tuve con ellos es intentar separar y calmar los ánimos. Sí, yo claro. Creo que se enojaron conmigo porque en el stream me puse solidario contigo. Mm. Y yo les pregunto a la directiva, ¿qué querían que hiciera, güey? O sea, es mi equipo, es mi amigo. O sea, yo en ese momento ni siquiera había salido de cabina. Yo no sabía qué estaba pasando. Está aconteciendo todo eso y yo no voy a hacer un stream sin Jacobo porque somos socios. Mm. Y este equipo... Déjame terminar esta parte. Mm-hmm. Este equipo es una sociedad y tienen que entender ese punto de vista. Como yo entendí... La reacción de Yair Pereira con la directiva. Son sus socios, son sus amigos. Y Yair Pereira claro. Me cae cabrón. Y a pesar de que entró a nuestra cabina a intentar hacerle el pedo, yo lo entendí también porque esa misma reacción lo tuve yo contigo, porque somos de este equipo. Uh-huh. Entonces, con Yair Pereira yo no tengo ningún problema y con el doctor García tampoco. Nada Ahora, eso es importante lo que dices. Sale, se termina eso, yo voy a hablar y así como tú te disculpas, yo también le doy la mano a todo, le digo al Chile, perdón, güey, no me hubiera gustado que no pasara eso, los noté todos calientes. El Búnker lo graban un día después cuando nosotros estábamos grabando cosas y para mí sí me toma por sorpresa que me empiezan a ofender a mí. Hey. A ver, a ti, de a ver, cierta decirlo. Manera...
Claro,
de
yo estoy acostumbrado al calor.
No, a ver, lo esperaba porque... Déjame terminar más este punto. Uh-huh. Lo esperaba porque la verdad es que sí te equivocaste.
Sí.
Y sí saliste a mentar madres. Déjame terminar. Sí saliste a mentar madres. Y entiendo la molestia porque le gritaste a la directiva al lado de toda su gente, güey. O sea, eso es, por más que digas así, si a mí me hacen eso, yo también me encabronaría bastante. Mm, uh-huh. Entonces, eso lo entendí después de la transmisión y entiendo la molestia. Ahora, uh-huh. Les pediste perdón, güey.
Sí.
Que lo acepten o no, no importa, les pediste perdón. Otra cosa, nosotros no lo íbamos a llevar público. Nosotros, en ese análisis que hicimos del partido, lo hicimos sobre el arbitraje y no hablamos de ninguna persona porque entendimos que eso fue un evento desafortunado y no queríamos hacerlo público. Uh-huh. La liga toma la decisión de hacerlo público en el programa, nos toma por sorpresa y empiezan a publicar los videos y el audio y de repente vemos a los presidentes mentándote madres, incluyéndome a mí, y ahí es en donde yo me sorprendo, inclusive me molesto. Ajá. Y ahora, este también es un no es una crítica, sino un comentario sobre el formato específico del búnker. Tú y yo hemos estado en ese formato. Es un formato en donde se dirige, o el doctor García dirige la conversación, y de repente se genera esta dinámica en donde hay 10 o 15 personas tirándole mierda a una persona que ni siquiera está. Sí. A mí, la verdad, yo me quedé con un mal sabor de boca, porque cuando fuimos era cuando Thanos había perdido la primera jornada y les empiezan a tirar mierda, güey. Y yo me acuerdo que estaba sentado callado y yo decía, la verga, somos 15 cabrones tirándole mierda a unos güeyes que ni siquiera están aquí para defender.
Claro.
Y yo tomé esa postura de defender precisamente a Thanos, que Thanos le regresamos la flor, nos defendieron en esta ocasión. Entonces, ese formato está medio raro y hace que se presten este tipo de situaciones desagradables. A mí me tomó por sorpresa la ofensa. Otra vez, yo al chile no quiero tener problemas con nadie, güey. Yo nunca he ofendido a ninguna de esas personas.
Tenemos otros problemas. No. Tenemos otros proyectos, tenemos cosas que hacer. No estamos para estar teniendo pedos con nadie. Pero, ya estamos grandes.
Y esas cosas que hacer son la liga. O sea, estamos aquí por el equipo y estamos invirtiendo un chingo de tiempo, como ellos le están invirtiendo un chingo de tiempo y dinero como nosotros al proyecto.
Claro.
Entonces, a lo que voy es, entiendo esa molestia. Uh-huh. No, o sea, al chile lo entiendo. A mí se me hizo un desacierto el tema de hacerlo público y empezar a atacarlos. Sí. La presión, eso es importante que tú lo mencionaste, la presión que empieza a recibir la liga no es por comentarios nuestros.
Exacto.
En ningún momento nosotros mandamos a la gente, sino que hay que decirlo, el búnker se vio muy mal, güey. O sea, te ofendieron a ti sin estar presente, que a ver, puedes decir, bueno, te lo merecías porque los ofendiste.
Hay una frase
no estabas
que dice,
presente. Me meten a mí en la conversación que al chile yo no tengo vela en el entierro, güey.
¿Y saben
no
cuántos fans nada tiene este cabrón? ¿Qué crees que te va a pasar si atacas a Roberto? Te cargas la verga, todo pendejo. ¿Cómo, güey?
Pero a ver,
independiente. Piensa tantito, güey.
Pero independiente de eso, yo no ofendí a nadie, güey. O sea, a mí de repente me mandan a la mierda y que la chupe. Y yo de que, oye, carnal.
100%, güey.
¿Yo qué te hice, güey? O sea, tú y yo estábamos platicando, grabamos un capítulo increíble.
Sí.
Incluso lo promocionamos. Yo tenía una relación de amistad con él y de la nada, de la noche a la mañana, a la verga. Me están tirando un vergo de mierda.
Me dicen, sí.
Por algo que yo intenté para empezar a aplacar.
Exacto,
wey.
exacto.
Entonces, eso se me hizo desafortunado, decir, vaya.
Está de la chingada. Honestamente, hay una frase que dice: pueden cambiar los nombres, pero lo que Pepe dice de Juan, dice más de Pepe que de Juan. ¿Sabes? O sea, si te pones a hablar de otra persona, dice más de ti que de la otra persona. Dice un chingo de ti, dice un chingo de tu carácter. Tienes un pedo con Juan y fue privado, no lo llevas enfrente de las cámaras. Lo arreglas con Juan. Yo, honestamente, me disculpé ahí y a mí me dijeron, viéndome a los ojos, no hay pedo, güey. Te voy a tener que suspender, pero no hay pedo, cabrón. Y yo creí, o sea, tienes un pedo, me quieres decir indeseable, me lo dices de frente como yo te dije de frente una disculpa. Me lo dices de frente, como yo te dije de frente absolutamente todo. Ahora, otra cosa que también está curiosa es que de repente las redes de la liga creyeron que era un día de burlarnos.
Sí.
Les dieron ganas de burlarnos.
Fue bullying, o sea, nos ganas, empezaron, wey, a hacer bullying.
Así, hicieron clips con ganas de chingar, creyendo que iban a estar de su lado. Lo que te da a entender que tienen un nulo entendimiento de cómo funcionan las redes sociales. Lo que dice Pepe de Juan, dice más de Pepe que de Juan. Entonces la liga de repente empieza a subir clips a lo pendejo, güey.
Sí,
a lo pendejo, y ya no están, los borraron, güey. A lo pendejo, en donde nos están tirando mierda y la gente dice, wow, que muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias, les mandamos un abrazo, gracias por estar ahí, la neta. Pero la gente dice, espérate, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué chingados, güey? ¿Cómo? Se supone que tú tienes que marcar con el ejemplo. Y empiezan a poner argumentos de verdad. Se supone que tú eres el jefe, güey. ¿Cómo, cabrón? Claro, que se pueden poner raros y puedes sancionar a quien quieras. Pero si te anivales, si te pones al mismo nivel...
Estás sancionando algo que tú estás haciendo. Exacto, esa fue la gran hipocresía.
No,
y nosotros... te sancionaron a ti por faltar al respeto.
No.
Que lo aceptamos, liga, pero nos faltaba el respeto en
las redes de la liga, que yo tengo ganas de preguntar, ¿quién es la persona que está manejando estas redes? Para que me vea a los ojos y me diga por qué chingados la elección de clips. Pero, ¿y la elección de posts? ¿Y cómo tienes 10 equipos, pero parece que nada más hablas de 3 por alguna razón? O sea, no puedes hablar de equipo 1 antes de haber postado 9 veces porque tienes otros 9 equipos. Pero bueno, las redes de la liga empezaron. Y empezaron a poner mierda y empezaron a tirar mierda. Y les empieza a llegar el calor que ellos solitos prendieron.
Claro.
Y luego empiezan a borrar comentarios.
Sí, eso fue.
Y luego de repente sucede el stream y empiezan a borrar comentarios. Y hay gente que comenta a favor o en apoyo a Jacobo. No más, o en apoyo a Amor, y empiezan a borrar esos comentarios. Y es de, ah, chinga, si yo pongo que apoyo a cualquier otro equipo, no pasa nada, pero si pongo que apoyo a Amor, ¿lo sientes como un ataque? Pues, ¿qué le hiciste a Amor? ¿Por qué lo sientes como un ataque? ¿Por qué no quieres que se vea el apoyo hacia Amor FC? ¿Qué es lo que te cala? ¿Qué es lo que hiciste? Nada más. Pero bueno, yo no estoy muy grande para estar teniendo pedos con gente. Nada más. Yo voy a llegar y voy a saludar absolutamente a todos, y yo lo voy a solucionar en privado, fuera de cámaras. Porque se soluciona en privado, fuera de cámaras. Porque, que, o sea, si quieren chisme y si quieren drama, no creo que vayan a aguantar el calor.
Es que es, eso fue el, creo yo, que el y lo, hablas mucho en esta comunicación que tiene la People's League en específico, la manera de manejar las cosas. Uh-huh. Quieren obviamente crecer la liga y le están apostando a este tema amarillista porque obviamente vieron que hubo una situación polémica entre nosotros y la liga.
¿Pero a costa de qué? No, también está culero. ¿A costa de qué la quieres crecer?
Sí, sí, sí. Entonces tomaron esa decisión de decir, bueno, vamos a explotar esto que fue lo que más views generó, pero se acaba viendo de una manera, o sea, como no estamos para empezar ni siquiera presentes cuando pasa todo esto, se acaba viendo de una manera muy mal. Y yo no estoy muy de acuerdo en generar este tipo de visitas que a lo mejor es efectivo, pero genera un ambiente de odio muy cabrón. Y pasa lo mismo, o sea, creo que hay una cierta enemistad, por ejemplo, entre la People's y la Kings League, que a mí el Chile no me gustaría que se alimentaran. Güey, la Kings League lo está haciendo increíble, verguísima, he visto partidos de ellos, verguísima, y nosotros también lo estamos haciendo bien chingón. No hay por qué tirarle al vecino, güey. O sea, hay espacio para todos en este camino del éxito y no tienes que jalar a alguien que la está reventando. Entonces, eso a mí es algo que me causa disconfort, es algo al chile, güey. Por ejemplo, hoy hablé con la Rivers, que la Rivers la está reventando en la Kings League, y me da un chingo de gusto. Tengo amigos en la Kings League y quiero que les vaya muy bien, como también quiero que a la People's League le vaya muy bien. Entonces, ese tipo de comunicación de intentar generar polémica a costa de tu momento explosivo o de momento, no sé, que se les cae el internet a los otros y hay que aprovechar, a mí no me gusta. Ese no es mi estilo de comunicación, pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no?
Lo que Pepe dice de Juan, dice más de Pepe que de Juan.
Igual, pero, a ver, igual, también hay que si vamos a realmente hacer las paces, también hay que reconocer que nosotros nos equivocamos y sí
yo
nos
me equivoqué. No, tú no te equivocaste, yo me equivoqué nada más. Tú no te equivocaste. No, claro. Sí, supongo que podrías decir si uno de los dos la caga, el equipo entero la cagó. No, yo me equivoqué. Yo realmente me arrepentí, güey. Sí me quedé el día siguiente pensando que, madres, güey, me pude no haber salido de ahí. Y hubiera sido lo mismo.
Y cumplimos nuestro castigo, o sea, la sanción la cumplimos. Sí, ya el partido pasado no fuimos. Ya pasado pisado, ya cumplimos nuestra penitencia que la merecíamos. Ese partido de suspensión. No estábamos de acuerdo con el director técnico y con el jugador, pero bueno, eso ya pasó también. A lo que sigue. Ya el siguiente partido vamos a estar bien y me gustaría saludar a todos y hacer las paces si es que se tiene que hacer. Y ya, güey. Yo no quiero tener enemigos.
No sirve. No sirve de nada.
Y aparte porque estamos yendo hacia la misma dirección. Otra vez, si Amor le va bien, a la liga le va bien. Y si la liga le va bien, Amor le va mejor. Entonces, pongámonos de acuerdo. Pero bueno.
Ya, nada más. Y habíamos dicho que no íbamos a hablar de fútbol en este episodio.
Sí, pero...
Es que salió el episodio del búnker después de que grabamos el episodio anterior. Entonces no habíamos contestado esto.
Y no hemos hablado personalmente con ninguna de las personas porque no fuimos la jornada pasada a la liga.
Porque nos bloquearon.
Pero vamos a hablar de quién sí fue. Buen Farid Dieck. El buen Farid Dieck la reventó. Ya hablamos al principio del episodio. Te quería también contar que Farid le cae directamente desde Monterrey para el partido. Le cae aquí al departamento.
Voló para esto. Y qué gusto que haya volado para esto y que le haya ido tan bien. Sí. Me da mucho gusto por él. O sea, legítimo, es de que qué bueno, porque es un sacrificio tomar un vuelo para esto. Y se está llevando memorias de por vida, güey. Porque eso es de por vida.
Sí, no. Esa celebración de gol con los jugadores.
Ahora cállenlo.
Ahora para aguantarlo, ¿no? Y aparte a mí me lo va a acabar sacando en privado de que no, amor de cero.
Sí.
A ver, ahí te va. El dato es que nuestro goleador Eder Georgiano metió un gol y Farid metió dos goles. Metió más goles que el crack de la liga, el goleador de la liga.
Claro, no, lo hizo excelentemente bien.
Que Dios bendiga a Farid.
Que Dios bendiga a Farid.
Lo vemos en Monterrey, sí, pero
hashtag milagro Farid. Increíble lo que hizo. La neta, estoy muy feliz por él. Fue excelente, fue lo mejor que pudo haber pasado. Qué horror invitar a alguien y que de repente la pase mal y se vea mal y tenga malos clips. O sea, esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Nada más, fue una bendición. ¡Qué chingón! Y es el lado bueno de absolutamente todo. El partido pasado, si no han visto los clips, háganse el favor. Es Farid Dieck haciendo el milagro del fútbol. Se aparecieron los dioses del fútbol.
Faridiño.
No mames. Farid. O sea, ridículo su participación. Y ya, nada más. ¡Ah, qué liga! Cómo nos hace hablar de cosas y hacer cosas. Y salir de nuestra zona de confort, nada más.
Apenas vamos en la jornada 6, todavía falta bastante liga. Estamos peleando clasificación, pero sí. Ha sido desgastante en el tema emocional.
Yo me voy a tomar unas vacaciones después de esto.
Y otra vez, no tiene que serlo. Si no hubiera estos roces que los dos somos responsables, me refiero a las dos partes, hubiera sido menos desgastante.
Claro.
Entonces ya, güey, creo que también ha sido desgastante para ellos y lo entiendo. Entonces ya que no sea desgastante para nada.
Sí, pero no, fue 100% mi culpa. Fue como yo reaccioné. Nada más.
Bueno, siguiente tema. ¿De qué más vamos a hablar el día de hoy?
Tenemos un montón de cosas de qué hablar. Roberto Martínez, ¿nunca te ha gustado nunca has escuchado que un artista que dices, esto está cabrón, y luego te das cuenta que es música para niñas o música para para cierto tipo de personas. ¿Nunca te ha pasado eso?
Sí, claro. Miley Cyrus son muy fan.
¿Te gusta Miley Cyrus?
Miley Cyrus es súper fan.
Está de huevos, ¿no?
Sí, la neta, la voz que tiene Miley Cyrus es increíble. Está sonando el teléfono, pero no importa.
Ah, ok.
La voz que tiene Miley Cyrus se me hace increíble.
Sí, no, pero no es para niñas Miley Cyrus, ¿no?
Pues sí,
digo,
sí.
Al menos lo último que ha sacado, lo de Flowers, así es enorme.
Es para mujeres, ¿no? Sí. Pues es de empoderamiento femenino, pero uh-huh. se me hace una artistota con un vozarrón y con un talento.
Yo no sé si conté esa historia hace
pero a ver, año. Perdón, Miley Cyrus, incluso desde las primeras canciones que hicieron para niños, de The Climb y todo eso, son
buenas, güey. Son
rolotototas. La de Sacó... Son rolotas.
Está bien producido, es producido claro. Por gente Disney, es un superproducto.
Y es un día mayor que yo, Miley Cyrus. Es el 23 de noviembre del 92.
No mames.
Miley Cyrus.
Wow, viene de familia de Billy Ray Cyrus, que también es una leyenda ese cabrón. Me pasó hace como unos 2 años, durante pandemia. ¿Qué pasó? ¿Todo en orden?
Sí, nada más quería ver que todo esté bien. Sí, todo está bien.
Me pasó hace como 2 años en pandemia, que después de la pandemia, o sea, durante la pandemia, que no podíamos salir, yo realmente no salí. Y me puse a escuchar una banda que se llama Lani, L-A-N-Y, que significa L.A. New York. Lani. Me pude escuchar Lani y está chido, güey. Me gustó. Me gustan los... O sea, el mensaje. Siento que son poemas, güey. Les cantan chido el cabrón. Y dije, ah, está chingón. Y son rolas como, hey, tú eres la razón por la cual dejé de pistear. Y dije, ah, está chida la rola. Me gustan. Bueno, resulta que Lani fue a Monterrey. O sea, se apareció en Monterrey. Y era mi cumpleaños. Y dije, ah, vamos. Mi novia me compró los tickets. A huevo. Y fuimos a ver a Lani. Y yo nada más conocía a Lani, yo no sabía que tenía fans, yo no sabía qué pedo. De hecho, me sorprendió que estaban en Monterrey. Y dije, pues, ¿qué tan grandes son? Yo no conocía nada de los fans de Lani. Resulta que los fans de Lani eran puras niñas. Puras niñas. Entonces eran puras niñas y mi novia y yo, así parados. Y fue que, madres, o sea, creo que tengo pues, gustos curiosones, ¿no? No sé, o sea, o sea, está cabrón escuchar la música y decir, esto no lo puedo escuchar por los fans. Nada, me estaba escuchando y fue que, bueno... Supongo que me gusta el pito, o sea, supongo que me gusta este tipo de música, mi amor, lamento. Y hace poquito me pasó lo mismo. Estuve escuchando un disco de Olivia Rodrigo que se llama Guts. Puta madre, qué bueno está, güey.
Sí.
El disco de Olivia Rodrigo, Guts, está hecho como un disco de punk rock 2008. Tú escuchas las guitarras, tú escuchas la música y la música está muy bien producida. Me gusta mucho. Olivia Rodrigo tiene puras fans niñas.
La produce la de Paramore, ¿no? Está Hayley Williams.
No la produce, pero como que está inspirado. Yeah. O sea, tiene algo de inspiración en Paramore. Tiene algo de inspiración. Sí. Bueno, acaba de salir su... O sea, ¿cómo se llama? No, estaba similar. Sí, o sea...
Es que hubo una polémica
hubo
legal.
Hubo un pedo legal porque había muchos riffs de guitarra que se parecían mucho.
Sí, sí, sí.
Entre el disco Riot y el disco de Olivia Rodrigo de Yeah, Good For You.
Sí, la neta me gusta mucho su música. Pero, no he escuchado un disco completo.
Si te pones a ver ahorita TikToks del show de Olivia Rodrigo, güey, tiene aparte una increíble coreografía. Se ve chido, se ve cool. A mí me gustó. Me gusta cómo se ve que, punk rock, a huevo, que rebelde. Y siento que es una respuesta a Taylor Swift.
Okay.
Taylor Swift era muy de que, ay, coquette, ¿no? De que muy rosita.
¿Qué es coquette, güey?
Es una pendejada, güey. Es una pendejada, güey.
¿Qué era que es coquette?
De que tener de que listones en el pelo.
Eso es coquette.
Así lo llamaban coquette. Y luego estaban diciendo que se inspiraba en el estilo victoriano de bla, 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 bla. Pero, en pocas palabras, era listones en el pelo. Entonces, un listón en el pelo era coquette. Uy, qué coquette.
¿Tú eres coquette?
Yo me quedé en aesthetic, ahora es coquette. Sí. Y el reto va a ser mamada. Pero, bueno, entonces... Taylor Swift tiene este estilo rosita, esto de muy de, ah, yo te quería y ahora eres un maldito. O sea, te quería y ya no se pudo. Jeje. ¿Sabes? Coquette. Llega Olivia Rodrigo con este tour del 2024 y ella es como la respuesta rebelde, ¿sabes? La respuesta a mi hermana mayor escucha a Taylor Swift, pues yo escucho a Olivia Rodrigo, que Olivia Rodrigo dice, pues quiero volver con mi ex. Ya sé que es un hijo de puta y quiero decirle a su mamá que su hijo es de la verga. Y es de, oh, shit, o sea... Le escuchas la rola, está chida la rola, pero es para niñas. Pero a mí me gusta, güey.
Sí.
Quiero verlo. O sea, busca videos en vivo de Olivia Rodrigo. Se ve punk rock.
¿Sabes con qué me pasó eso que te pasó a ti exactamente? A mí me gusta, pero me gustaba muchísimo más antes una banda que se llama Tegan and Sara.
Claro.
Son dos gemelas canadienses buenísimas. Güey, tienen rolotototas hasta la fecha. Mis discos favoritos entre ellos están varios de Tegan and Shard. Hay uno que se llama, creo que el disco se llama Da Con, que sale la canción de Da Con, buenísimo. La neta es una bandota, tota.
Wow.
Y cuando estaba...
Una vez las intentaste buscar.
Sí, cuando estaba, a eso iba, cuando estaba más morro, yo creo que tenía como 18 años, intenté cerrar una entrevista con ellos.
Yo me acuerdo que hiciste una campaña.
Sí, eso incluso fue previo a Creativo, ahí apenas como que quería hacer entrevistas y quería probarme en inglés y subí una foto, lo retuiteé un chingo de gente y me mandaron a la verga, no me contestaron ni verga. Y hubo un chingo de gente que me apoyó, se hizo grande, güey.
Sí, yo me acuerdo de eso, güey.
Y empecé a buscarlas porque yo iba a ir a dos conciertos, iba al de San Antonio y al de Austin, así de fanera,
güey. ¡A la madre!
Y de repente llego al concierto y normalmente cuando yo voy a un concierto, pues no soy el vato más alto, o sea, soy del promedio y pues hay gente más alto que yo. Güey, llego, era el pinche monstruo, era el vato más alto.
Y nos deberíamos sentir mal por escuchar.
Es que no eran ni siquiera niñas, o sea, eran puras morras como Tegan and Shara, morras, no quiero caer en pinches arquetipos que me cancelen, claro. Pero Tegan and Shara son lesbianas, las dos, y son personas muy vocales sobre el tema LGBT.
Claro.
Y el perfil de su audiencia era prácticamente igual.
Pues LGBT,
igual. LGBT, pelo cortito y puras morras, que al chile la pasé verguísima, fue un conciertazo.
Le pasaste bomba.
Pero sí, dije, órale, o sea, me sentí muy fuera de la demografía a la que Tegan and Shara le habla, ¿no?
Claro.
Y la pasé bien chido, hasta conocí gente, platiqué con morras y estuvo bien verga el concierto.
Creo que se llama...
Pero sí, dije, órale, aquí como que me siento fuera de lugar, pero no sentí hostilidad y al contrario, me recibieron muy bien.
Huevo, es una excelente comunidad.
Sí, sí, sí.
Pero creo que se llama gusto culposo.
Sí.
Esto que se supone que no te debería gustar, pero te gusta, y todos lo tenemos. O sea, la raza que nos está viendo, claro que ahorita puedes comentar.
No, pero para mí es cero culposo. Tegan and Shara es de mis bandas favoritas.
¿A huevo?
Y es
huevo.
No, y son músicas. Tienen un cover de Bruce Springsteen, de la de Dancing in the Dark. Buenísimo. Las dos tienen una pinche voz y las dos tienen un estilo muy distinto de composición y de cantar.
Mándenle mensaje a Tegan and Shara que Roberto Martínez lo está buscando.
Me encanta. A pesar de que me mandaron a la verga feo esa vez, y ojalá haría grabar con ellas. O sea, no me lo tomo personal. Wey. Pero la verdad es que hoy en día se han vuelto demasiado pop y sí les he perdido el gusto. Antes eran más, pues más rock, más acústicos, y creo que intentaron apelar a una demografía más pop y me perdieron, pero pues bueno, me sigue gustando mucho su música.
Ahorita, sí, ahorita lo de Olivia Rodrigo se me hizo súper cool, nada más. Es como una respuesta, creo que es el inicio de cómo va a volver el punk rock.
Sí.
Yo quiero que vuelva.
Yo también.
Quiero que vuelva, necesito que vuelva. O sea, necesito que regrese el punk rock.
Sí. Esto
está la madre de cómo está la música en este momento. Si te pones a ver el número de crimen, ha subido. Y al mismo tiempo ponte a ver lo mucho que la gente escucha punk rock y ya no lo escucha. Y mira lo que está pasando. El número de suicidios ha subido. ¿Por qué crees? Ya no estamos escuchando punk rock, mamón. Porque cuando éramos emo, cuando éramos emocionales, la gente se mataba menos que ahorita, güey. Dime por qué, cabrón. Nada más. No estoy diciendo que está correlacionado.
Sí.
Jacobo, pero la economía... No. No escuchamos emo y por eso se está quedando la verga. Nada más.
¿Qué impacto crees que tuvo esa música en las generaciones hoy en día? O sea, si hay un... O sea, esos emos adolescentes hoy en día son adultos de 30 años.
Claro, y son funcionales.
Son funcionales.
Y son funcionales. Oye, no son mediocres. No. La gente que escuchó música punk rock, la gente que escuchó emo, la gente que escuchó Panda, güey, son funcionales, güey. Nunca vas a ver a alguien en la calle con una camiseta de Panda. Nunca ves a ver en la calle diciendo, estoy valiendo verga, siempre me gustó el emo. No, señor.
Sí.
Aquí era ponerte en contacto con tus emociones, entender que le estás pasando mal, qué vas a hacer al respecto.
También la demografía de Panda era muy curiosa porque Panda no era muy bien recibido en Ciudad de México.
Claro.
O sea, cambió históricamente y se empezó a apreciar más la banda, pero a ver, incluso en Monterrey Panda no era bien recibido. O sea, Panda, yo me acuerdo cuando yo era fan de Panda en el 2004, 2005, por allá... No era popular en el círculo, quizá en mi círculo, pero era de que, Panda, o sea, le tiraban mucha mierda. Y aquí en México es igual. O sea, Panda creo que es una banda que hoy en día se le respeta y se le hay que nombrarlo como una de las grandes bandas de los últimos 20 años en la historia del rock mexicano. Pero en ese momento no era apreciada. En retrospectiva, que Panda desaparece, decíamos, puta, sí teníamos una bandota.
Sí.
Pero en ese momento no era así de apreciada, vaya.
No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Sí.
¿Y cómo hay gente que pagaría una lana nada más para volver a un momento en el 2006?
Sí.
No mames. Nada más.
¿Qué año
era más simple?
¿Qué año musical te gustaría volver? ¿2009, 2008,
2007,
por ahí?
2007, Panic at the Disco, con todas las bandas que aparecían en Fueled by Ramen y todas las bandas que aparecían en un sitio que se llamaba purevolume.com. En purevolume.com tú podías escuchar a un montón de bandas, punk rock on the rise. Y ahí encontré a Matchbook Romance, ahí encontré a Panic at the Disco cuando estaban empezando, cuando eran de que siete cabrones. Ahí encontré un montón de bandas y Fueled by Ramen siempre estaba era una empresa que acababa de empezar.
Era un label,
nueva disquera. Y te mostraban nuevas cosas que eran como rebeldes. Obviamente Fueled by Ramen era parte de Interscope Records, no me acuerdo qué era. Entonces terminaron vendiendo todos los discos en Target y se hicieron súper populares global, de forma global. En este momento, güey, o sea, sucede el show When We Were Young en Las Vegas y se llena de gente de todo el mundo. Y todos los hoteles se llenan. Y no es por nada más que un concierto punk rock.
Mira, la demografía, ¿cómo la ves tú que fuiste? Eran puros
treintones, cuarentones. Ah, ya estamos grandes.
No van morritos, pero es
una,
que voy.
No, pero es una vibra que se siente muy bien, ¿sabes? Porque es de, todos estuvimos por lo mismo. Y es raza que de repente, pues, hay gente que trae tatuajes y todos tienen las mismas playeras, graphic tees y la madre. Y todos andan respetando entre ellos y está cool porque es un tipo de gente, bien pinche chida.
Sí.
Nada más.
Sí creo que viene una nueva ola del punk rock con una adaptación nueva y
pop y nuevos ídolos. Y yo recomendaría que escuchen el nuevo disco de Olivia Rodrigo. A mí me gustó mucho, Guts.
Lo voy a escuchar chido, a principio,
es buenas guitarras, nada más. Pero bueno, de ahí podríamos ir a otro escandalito que me dio risa.
A ver.
Nada más. ¿Conoces una tienda de ropa en Estados Unidos que se llama Brandy Melville?
No.
Holy shit.
¿Cómo se escribe?
Uy, Brandy.
Brandy, así como Brandy.
Estás a punto de entrar a un lugar increíble.
¿Así?
Sí, creo que sí. Mira, güey, hasta ahí. Si quieres, vete a fotos, güey. Te voy a mostrar esta tienda que es extra polémica, güey. Es o la amas o la odias. Esta tienda es nada más, y pon atención, para morras flacas. En Estados Unidos. La puerta está chiquita para que gente más grande no pueda pasar.
¡Chinga!
La tienda se llama Brandy Melville. Ha habido protestas, ha habido crítica, ha habido gente que dice, ¿cómo, güey? ¿Cómo si yo soy tal talla? ¿Por qué no me quieres aceptar? ¿Por qué no quieres? Y es de, no, nosotros vendemos talla 0 y talla menos 1. Y si te pones a ver, todo es talla 0 y talla menos 1. Y es un tipo de ropa. Y la cosa es que las morras que son flacas van. Porque dicen, a huevo. Entonces pues van, no dicen, esto está mal.
Sí,
no dicen,
que me queda.
No dicen, esto no. Mira esa mierda, güey. Pero no dicen, esto no es para todos, entonces yo no debería pasar. Y eso pasa mucho en muchos lugares. Como
por ejemplo, la puerta sí está grande. O sea,
no sé. Esa puerta sí. Hay otras imágenes donde de repente cierran la puerta. Güey, son mamadas, cabrón. O sea, toda la tienda es para gente. Es para morras que se están desnutriendo. De que, güey, ¿dónde está tu riñón? ¿Dónde está?
Pues no sé si se están desnutriendo, pero nada más son morras muy flacas, ¿verdad?
Sí, pero. O sea, es este estilo también noventero que parece que está también empezando a volver. Esta cosa de claro que está mal y claro que hay que aceptarte tal y como eres, pero pues las morras flacas quieren decir soy flaca, culera.
Sí, también tienen derecho de... O sea, yo abogo mucho por el derecho de decir, deja a las marcas y a la gente ser pendejos. O sea, puedes decir, estos hijos de puta, pues bueno, tienen su derecho a ser unos hijos de puta y si tú los quieres consumir, no los consumas.
Claro.
Pero creo que llegamos al punto extremo de la radicalización en donde solamente se permite a ciertas personas...
Te voy a mostrar algo.
Enorgullecerse de quién son, pero a la otra parte no. Uh-huh. Y hay marcas que son para personas plus size solamente, ¿no? O sea, eso existe. Entonces, ¿por qué no podría existir una marca para personas extremadamente flacas? Independientemente del statement en el tema de la moda, hay personas que son muy flacas, güey. O sea, hay personas que por más que coman no engordan. O sea, yo tengo amigos que son personas extremadamente flacas y comen y toman y la chingada, pero así es su complexión física. Deja a ellos también tener su propio espacio porque ellos también batallan para tener ropa. Yo de morrito, de morrito que era muy chaparrito y muy flaquito, yo batallaba un chingo para encontrar ropa, güey.
¿Está?
Un vergo, o sea, pues güey, yo... Te lo he comentado, me gradué de secundaria midiendo 1.40.
¡Puts!
Y pesaba como 39 kilos.
¿De secundaria?
De secundaria, 1.40 y 39 kilos.
¿Con qué altura entraste a la prepa?
Como 1.50, o sea, era bien chaparrito. En prepa me estiré.
Eras un short king.
Era el más chaparro de la prepa y por un chingo, y del de mi generación por un chingo, güey.
¡Ay!
Yo, Me costaba mucho trabajo encontrar ropa y al chile es algo de lo que no se habla, pero a los hombres existe un chaparrismo terrible en la sociedad.
Ah, claro.
A mí no me pelaban las morras en secundaria. Híjate, a mí no me pelaban las morras en prepa. Mira porque más. Me veía muy chiquito. Me pelaban morritas de que... Me acuerdo cuando estaba en secundaria me pelaban morritas de cuarto, de primaria, quinto lugar. Porque me veía bien chiquito, güey.
Claro.
Afortunadamente ya la vida me ha tratado un poco mejor y ya me veo un poco más jodido, ya me veo un poco más de mi edad. Pero yo sufrí en ese momento... En conseguir ropa. O sea, yo me acuerdo que mis amigos iban a, no sé, a Abercrombie & Fitch, Aeropostale. Yo no podía comprarme esas camisetas porque la pinche manga me quedaba gigantesca y parecía que traía un paracaídas.
No mames.
A mí me hubiera encantado que hubiera una marca para gente chaparrita, güey.
¿Se llama chaparrismo?
No sé, lo acabo de inventar.
Sí. Es que ahorita uno inventa... Sale un término nuevo cada 10 minutos.
Ahorita puedes inventar cualquier ismo, la neta, sí, hay que decirlo.
Sí.
Y o fobia. Si bien entiendo la crítica de eso, pues también hay gente demasiado flaquita que quiere tener una representación.
Pues sí, el pedo
es que se instrumentaliza para decir, vamos a regresar a los noventas en donde los estándares de belleza para las mujeres eran irreales.
Hubo
y
gente,
eso tiene razón la mujer.
Sí.
En los noventas tú podías poner en una película un protagonista que era un güey común y corriente y la morra que salía siempre era una...
Claro, hubo gente que se murió de anorexia y de bulimia.
Claro.
Y tuvimos casos de eso hasta en Monterrey. O sea, hubo casos de gente que perdió la vida... Por no comer, porque querían verse de una forma y luego al final no saben ni cuándo detenerse. No dicen, hasta aquí me veo bien, y ya se vuelve una enfermedad.
Pero ahí también hay que responsabilizar a los padres. O sea, ahí es una labor de educación que tiene que tener desde casa. Porque también, si descuidas a los niños y dejas que su educación se base 100% en lo que consumen internet, claro. No mames, ¿a dónde va a llegar la persona?
Claro, pero también, por ejemplo, si responsabilizas a los padres, bueno, los padres entonces son los que quieren de repente cambiar estas cosas. Porque dicen, güey, yo no quiero que esto exista en la sociedad. Y luego se vuelve un círculo vicioso en donde dices, no, ¿cómo vas a echarle la culpa a esto que está pasando en sociedad? Es tu culpa porque tú eres el papá. Pero el papá dice, ok, perfecto, vamos a cambiar toda la sociedad. Vamos a cambiar lo que está saliendo en revistas. Vamos a cambiar lo que está saliendo en la televisión. Pero si lo haces, luego, oye, ¿por qué va a ser culpa de todos? ¿Por qué tenemos ahora todos que tener sellitos de alto en calorías? Porque hay gente que no sabe comer. O sea, es como un círculo vicioso también de...
Sí, entiendo, y a lo que yo iba es más que nada, me refiero a que si los niños crecen en una familia... que les brinda mucho amor, tienen cuando menos esa zona segura, güey.
Claro.
Y en mi caso así era, o sea, a pesar de que quizá no me iba bien en ese momento en mi vida, en mi familia la verdad es que tuve una infancia muy feliz y mis papás estuvieron presentes y me dieron una super infancia. Y yo agradezco mucho eso porque gracias a eso soy quien soy, güey. Si no tuviera esa red de amor, de protección en casa, no, o sea, no sé qué hubiera pasado, la neta. Y por eso yo doy mucho peso a esa educación en casa. Eso no quiere decir que no tengamos que responsabilizar y atacar a las marcas por otras cosas y generar estos...
Un poquito jodido que existan tiendas para flacas, ¿sí o no?
Sí, claro.
Un poquito.
Es un poquito jodido.
Yo lo vi.
Pero también es un poquito jodido que existan tiendas para gente muy grande solamente, ¿o no? O sea, o nos vamos a jugar de que, uy, sí se vale de uno, pero no se vale de otro. Es el pedo. O sea, si ya existe este lado, también tienes que dejar a la otra gente enorgullecerse de quién es, güey.
Ajá.
Hay gente que es muy flaquita, hay gente que es muy chaparrita. Deja enorgullecerse a ellos también de su identidad si ya estás favoreciendo el otro.
¿Qué crees que pasaría en México si alguien abre un Brandy Melville?
Pues, no sé.
El cagadero que sería.
No sé, o sea...
Sería enorme.
Sí, sería enorme, pero pues, güey, pues si no te... A ver, es como...
¿Te imaginas el daño? O sea, esta mierda la puedes poner en San Pedro versus García Nuevo León sin pedos.
El problema que yo veo hoy socialmente... simplificando demasiado, es que antes existían el lado A, el lado B, y todo el mundo tenía esta diversidad de posturas, güey. Hoy en día no puedes tener una diversidad de postura. Hoy en día hay una postura que las redes sociales empujan y es como lo políticamente correcto y no te puedes escapar de ahí. Si opinas contrario a lo que se estableció por esta mamada que es redes sociales, te cancelan y te lleva a la verga. Antes había divisiones y todo el mundo tenía esta diversidad de opiniones, pero había este diálogo. Hoy el día el diálogo no existe. Hoy el día, si no piensas que... O sea, ya te puedo... O sea, ya incluso la pregunta que, oye, ¿estás orgulloso de ser hombre? Ya es como una pregunta que te lo hacen.
Capciosa, y dice, la madre.
Sí, pero tenemos muchos privilegios. Ya ni siquiera puedes tener ese orgullo de por algo que ni siquiera te...
No escogí.
Como la gente flaquita y como la gente que no está tan flaquita. No sé, esa sería mi crítica.
Salió esa tienda, ya existe, lleva un ratote. Y nada, es enorme en Estados Unidos, creo que es un súper tema nada más. Y listo, es una tienda nada más para flacas. Siento, es que esto también trae el tema de, por ejemplo, los antros en México. De cómo, oye, hay antros en donde no dejan pasar a todos, pero la gente que sí dejan pasar no tiene un pedo. No dice, hey, no voy a pasar porque deberían de pasar todos. ¿Sabes? No, hay gente que dice, oye, deja pasar absolutamente todos, hagamos una sola fila y que vaya pasando quien vaya llegando primero, como sucede en otros lugares como en Estados Unidos. Que, güey, te meten a la bota y te cierran el pedo si existe tal cosa como racismo.
Sí, wey. Pero es muy diferente el tema del antro, porque el tema del antro está legislado de una manera diferente y ya estás hablando de acceso a la gente. Aquí claro. Estás hablando de una marca. Es como si yo voy a Victoria's Secret. ¿Por qué, verga, no venden boxers de hombres? No, claro. Pues porque es Victoria's Secret, güey. No, o sea, sí, claro. No van a vender lo que yo quiero comprar porque es Victoria's Secret. Yo no voy a ir a una marca de ropa XXLL, pues porque el chile no me va a quedar, güey. Y no me voy a enojar y no voy a reclamar con esa marca. Yo voy a ir a las marcas que vayan más alineado. Ese es mi, a ver, esa es mi manera de entender las cosas. Pero sí entiendo también la resistencia que hay.
Sí.
¿Tú qué opinas?
100%. Exactamente eso. Ah, bueno. Hay mucha gente que dice...
¿Crees que nos cancelen, Jacob?
Nah, ya lo han intentado. Inténtenlo. No pasa nada.
Esperamos que no lo intenten.
¿Qué? ¿Vamos a seguir haciendo esto?
Sí, eso sí. O sea, pero a ver, también hay que decir, esta es una respuesta al status quo. Si bien antes la manera de responder a lo que estaba establecido en la sociedad era sacar estas marcas que rompieran este molde del modelo talla cero, hoy en día ya lo llevamos a un extremo al otro lado. Entonces, la manera de romper ahora el status quo es haciendo eso. O sea, llegamos al full circle, o sea, es el círculo completo. Y esto hoy en día es lo disruptivo cuando en los 90 era la norma. ¿Qué te dice eso? Pues que quizá nos pasamos un poco de este lado. Y es normal, o sea, la dialéctica funciona con tesis, antítesis y síntesis. Y luego esa síntesis sobre la tesis y luego viene la parte disruptiva que es esto. Pero bueno, así es la vida, güey, así es el progreso humano.
Pero bueno, de ahí podríamos hablar, ya que estamos hablando de ropa. Cuando vayan a Estados Unidos, chequen la tienda de Brandy Mayo, está chistoso. Es ridículo. Es nada más ridículo. Pero está chistoso y da una vibra como de Abercrombie & Fitch. El Abercrombie & Fitch del 2005. Da esa vibra. Nada más. ¿Viste alguna vez el documental White Hot de Netflix? Uy, está bueno para que lo cheques. ¿Cómo se llama? Lo recomiendo. White Hot. Y habla sobre el escándalo de todo lo que fue Abercrombie & Fitch.
Que a ver, también estaba muy jodido, o sea, no me gustaría ponerme
nada. Fue el rise and fall de Abercrombie & Fitch. O sea, el auge y caída, y entrevistan a los modelos, y entrevistan a toda la gente que estaba ahí, y decían, sí, güey, esto era ridículo, y nos decían que nos encueráramos, y aparentemente todo estaba mal, y los fotógrafos, los creadores de todo el look and feel de Abercrombie & Fitch eran super gays, y estaban haciendo esto para la gente gay. Entonces, era de que, sí, güey, esto es súper gay, la madre.
Sí, está un poco gay.
Eran puros... Ajá, y una vez que te lo dicen, es de que, ah, sí, es cierto, güey.
Sí, que a la verdad.
Sí, güey, obviamente ya es súper gay. Que no pasa nada. Sí. Pero es de... O sea, se lo vendían a los vatos straight como, eso es lo que tienes que ser. Y era de que, ah...
Y la neta es que era...
Sí, ahorita que lo piensas...
O sea, estos vatos en cabrón, no mames. Digo, tan mamadísimos todos a la verga, pero...
Está chistoso.
Pero sí hay un cierto perfil que sí dejaba fuera otras personas.
Sí, y hablan de todo el escándalo y está bueno. Pero bueno, podríamos hablar ahora de, ya que estamos hablando de ropa. ¿Alguna vez has visto la marca de las gorras de animalitos?
Sí, que son como un gallo y así, ¿no?
Sí, que sale eso. Bueno, yo no sabía. Esta marca se hizo súper popular porque de repente se la regalaron a los del Barcelona. Y ahí estaba Lionel Messi. Entonces sale Lionel Messi usando una gorra de un animalito. Y todos dicen, güey, quiero gorra de animalito. Y empezaron a aparecer en todo el mundo. Pero es una marca que empezó en San Francisco. Aparentemente también era una marca que tiene mensajes secretos. Esta marca era para la comunidad gay en San Francisco, güey. Entonces había cuatro gorras. Una era The Cock, ¿sí? Que era un gallo.
Un gallo,
y hablaba sobre que eras pitudo. Otra era...
Eso no era sé el qué. Mensaje que querías dar.
Ajá, había cuatro animalitos.
Que la tienes grande, si te puedes...
Había cuatro animalitos y eran como winks entre la comunidad LGBT en San Francisco, güey. Entonces era, ¿sabes? Los demás no sabían qué significaba, pero entre la gente gay, pues era de, ese güey es gay, porque tiene gorra animalitos. Y bueno, al final se terminó apareciendo en un montón de lugares, pero había cuatro y aparentemente todavía significan cosas. O sea, si traes en este momento puesta una gorra animalitos y alguien se te ha acercado y te ha dicho de que, ahí en el Oxxo, de que, hey, ¿te gustan los pingüinos? Si alguien se te ha acercado, pues, es tu gorra animalitos, nada más. Eso fue... El mensaje que dio, nada más.
Y eso, en México se adoptaron esas gorras bastante, ¿no?
Ah, sí, güey, las hicieron hasta buchonas. Ajá, y les hicieron parte de toda una comunidad. O sea, les hicieron parte de una cultura las gorras de animalitos.
Fue la siguiente generación de Ed Hardy, por ejemplo, ¿no?
Ándale.
¿Era Ed Hardy la marca?
No, Von Dutch.
Von Dutch, sí.
No, eso es cuando estábamos en secundaria.
Sí.
Von Dutch, eran las trucker hats. Uh-huh. Las trucker hats, que son las gorras que tienen una red en la parte de atrás, son las gorras de trailero. Von Dutch empezó a popularizarlas en la comunidad en general, porque eran las trucker hats eran de John Deere. John Deere son los que empezaron con estas madres. Es una marca de tractores y te regalaban cada con tu tractor una gorra que tenía una red. La red es para que pueda transpirar, pero es una gorrita, ¿no? Entonces te daban tu gorrita de trailero, tu gorrita John Deere. Y luego Von Dutch hace este mismo estilo y las empezó a usar Ashton Kutcher. Y por eso se popularizaron más gorras como Von Dutch, Ashton Kutcher y Paris Hilton, mamón. Salieron las Von Dutch y luego de Von Dutch salieron las Ed Hardy, que es básicamente lo mismo, pero con bedazzled, que es de que con joyitas, con brillitos. Y eso era Ed Hardy, que a mí nunca me gustó ese pedo. Hasta el día de hoy yo veo playeras con brillitos incrustados y no se siente, no lo veo cómodo, no lo veo cool. No digo, wow, qué chido. ¿Me puedes decir que cuesta un chingo?
Sí, a mí tampoco me gusta.
Tener brillitos en tu camisa, algo que nada más nunca van a poder vender, y es eso.
Sí, digo, es un estilo que a gente le gusta, a mí tampoco me gusta.
Pero no, siempre pero está raro.
Hace poquito vi un meme que decía que los hombres se quedaban con su outfit de los 25 durante toda su vida, ¿no? O sea, como que llega un punto para el hombre, yo me identifico mucho en donde dices, a la verga, ya las pinches modas aquí me va a quedar.
Sí.
Y ahorita tengo 31 y yo me he visto igual que cuando tenía 24, sí, 23. Sí,
usando Air Force Ones.
Ajá, o sea, me quedé en ese punto y sí dije, a ver, mi papá también se quedó en ese punto, ya tiene 60 y tantos años y todos los años se viste igual, güey. O sea, como que la evolución hasta modística del vato, cuando menos de mi estereotipo, dice, a la verga, ya los 25. Y ya de repente empiezas a dar cuenta que, puta, pues las cosas que uso ya pasaron de moda. Claro. O sea, hoy en día yo sigo usando skinny jeans porque se me hacen muy cómodos, pero al parecer ya son de pendejo usar skinny jeans. Son puñetas por usar skinny jeans, güey.
Sí, aparentemente ya no es época de usar skinny jeans. Aparentemente ahora tienes que usarlos
un poquito más loose, ¿no?
Sí.
Porque hubo un tiempo que los que estaban de moda en los jeans, esos pinches gigantescos que se te caen los pantalones, y la verdad, y yo llegué a usar de esos.
Los de los 90.
Digo, yo cuando pasó eso dije, verguísima, porque como que a mí los pantalones se me caen, peso 30 kilos, güey. Entonces dije, huevo, ya estoy a la moda otra vez. Y luego ya eventualmente crecí y me gustaron los skinny, se me hacían cómodos, se me hacían siendo cómodos. Y dije, a ver, aquí me voy a quedar.
Están volviendo como los cargo pants y los loose fit, bla, bla, bla. Y sí, aparentemente usar pantalones skinny ya no va. Nada más, avísenle al mundo.
En 30 años regresa la moda. O sea, cuando tengamos 60 vamos a estar otra
vez. Pero sí, tienes razón. No creo que a mis 60 decida probar nuevos estilos como usar ahora un sombrero que nunca usé. Pues no, güey.
Sí, al menos que tuvieras que vivir demasiado la imagen, que es algo que ni tú ni yo somos tanto.
Creo que voy a estar usando Vans de cuadritos, como siempre.
Sí, yo los Vans, fíjate que no los uso tanto. ¿No? Hubo un tiempo que los Vans los usé de cuadrito de morro, y luego los Vans esos que eran todos blancos, esos me gustaría comprarme otros, estaban chidos.
Los Vans están chidos.
Sí.
Siempre funcionan, y lo chingón es que cambian el modelo, pero la talla es la misma. Entonces, si tú sabes qué talla eres, o sea, puedes llegar a una tienda, te gusta tal mi diseño, te lo llevas, no te lo tienes que probar.
También llega un punto en donde dices, a la verga, bueno, cuando menos yo, a la verga, los looks, yo quiero comodidad. Ahorita, por ejemplo, tengo ropa de ejercicio.
Sí, claro.
Los tenis que más uso ahorita ya no son los Air Force One, uso los tenis On, que son tenis de correr y de caminar, son buenísimos.
¿Es neta?
Güey, no te cansas, todos negros, y güey, ya tengo dos pares de tenis y los uso un chingo. Es que
ya tienes más de 30, cabrón, sí, entonces ya dije, es señorial.
A la verga ya pasó, ya, no pasa nada si me veo bien o no, nada más quiero...
Y están ligeritos, ¿no? Una vez los cargué y no pesan nada.
Son una mamada, son los mejores tenis que he probado en mi vida. No mames. La neta están bien, cabrón, no me patrocinan, pero me encantaría que me patrocinaran.
Porque son unos grandes pesada, tenis. ¿No?
Pero los Air Force todavía los uso, pero ya no tanto. Y ya incluso me empecé a comprar otro estilo de tenis, pero ya premio más el... También como empecé a correr mucho y viajo muy ligero, dije, quiero unos tenis que puedo usar para más correr ligero. Y para
andar por la vida.
Para andar y que no desentonen tanto, y agarré esos y me gustan.
Son buenos, güey.
Son buenos, sí.
Nada más.
¿Y pero ya? Pues con esto terminamos el capítulo.
Con esto podríamos terminar el día de hoy. Hablamos de un montón de cositas, hablamos de moda, hablamos de música. Y pues fue una pequeña respuesta a lo sucedido anteriormente. Honestamente, yo no quiero tener pedos por fútbol.
Esto es una bandera de paz, yo quiero tener paz.
Yo voy a llegar y voy a saludar a todos.
Sí, yo también.
Voy a llegar y voy a saludar a absolutamente todos. Y quien no me quiera saludar...
No digas eso, te van a saludar todos. Te van a saludar todos, esperemos. Esto es una declaración de paz oficialmente de Amor FC contra la directiva y también contra los demás equipos, que también quizá hay unos que estén enojados, ofendidos con nosotros.
Si estás enojado, ofendido, te la mamaste, ni estamos hablando de ti.
Sí, no, para empezar, no era una polémica con ninguno de los equipos en particular, pero también puedo entender que las formas en las que comunicamos pueden causar a una persona ciertas interpretaciones. Nos disculpamos a la verga, no queremos fallas con nadie.
Claro, pero esperemos que hayan disfrutado de la novela de toda la semana pasada.
Esperemos que no haya otra novela, porque
Sí, qué hueva.
Qué hueva, la neta.
Qué asco. Sí. Da hueva.
No me gusta tener ese tipo de cosas. Pero bueno. Gracias a todos por apoyar el podcast Cosas y también por apoyar Amor FC.
Yep.
Nos vemos la próxima semana. Amor FC contra Calvos, 8 de la noche en mi canal de YouTube. Vamos a estar regresando a la arena de la People's League. Regresa el profe Chávez, regresa Víctor Garduño. Tenemos ahora sí otra vez nuestro cuerpo técnico.
Eso significa que regresan las victorias.
Esperemos regresar con victoria el siguiente partido y regresar a zona de clasificación.
Oye, un pequeño cosa. Calvos está patrocinado por Panini, güey.
No mames, qué chido, güey.
Que yo digo, ¿dónde están las tarjetitas Panini de la People's League, mamón? Jalo.
A ver, ¿dónde
jalo,
están?
Jalo,
¿dónde
están los, yo aquí tarjetitas Panini y
¿dónde
buscarnos,
están los jerseys, wey, de Amor FC? ¿Dónde, por qué no puede la gente comprar jerseys de Amor FC? Ya lo habíamos mencionado en un podcast.
Por
¿no?
si se preguntan, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojaste? Espérate, güey. Muchas cosas. Para que la gota que derrame el vaso es porque ya se llenó de muchas cosas.
Sí, pero ya bueno, sé. Ellos no, pero, la liga no, o sea, este es otro patrocinador no, que está involucrado, también, pero nada más me gustaría que se pudieran vender las camisetas, la neta, es que está muy chida la camiseta.
Yo hubiera comprado 20.
Es una tela increíble, sí. La neta, la calidad de las camisetas están chingonas y nos gustaría tener más.
Claro que hubiera estado chingón, una pena que no se pudieron vender las jerseys de los equipos de la People's League, un error.
Me gustaría regalárselas a mis amigos, a los invitados de Creativa.
A toda la familia, todos, güey, poder comprar 20 cada quien, sí. No mames. Sí. Y aparte decirle a la raza, hey, cáiganle a esta tienda que vamos a andar. Vente, güey. Y es nada más para la raza que se compre la playera. No mames.
Sí, ojalá que estén a la venta próximamente.
Si quieren llevarse los colores de Amor FC, se pueden meter a amor.football con U. Amor.football y encuentran ahí cosas de...
El merch oficial de Amor FC. Ajá. Próximamente sacaremos alguna otra línea también, algo claro. Un poco más deportivo.
Aquí tenemos unas...
Unas
bufandas que nos regalaron, pero... Hace calor, entonces no sé.
Sí, ahorita en Ciudad de México estamos a 30 grados y es invierno, güey.
Sí, lo que te dice que se viene una sequía terrible para la CDMX.
Chinga. Sí, ya hay problemas de agua en la ciudad, desgraciadamente.
Imagínate.
Esperemos que se arregle eso pronto. Pero bueno, tú te quedas sin agua, ¿no? Unos días.
Me quedé sin agua una noche. Estuvo cabrón. Sí. Estuvo raro.
Sí, es horrible quedarte sin agua. Sí. Pero bueno.
Monterrey me persigue.
Son de esas cosas que cuando las pierdes dices, verga, si era...
Ah, de que lo importante era de que esto y no de que tonterías.
Sí. Pero bueno, gracias a todos por ver este episodio de Cosas. Nos vemos el próximo martes en el partido contra Calvos en mi canal de YouTube. Vayan al canal, ahí va a estar el evento ya puesto.
¡Vámonos!
Le agradecemos a todos por el apoyo y amor y paz. Que estén muy bien. Sobres.